está con nosotros Cielo Rusinque, que es abogada constitucionalista. Bienvenida a este programa.
Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a toda la audiencia.
También está con nosotros Eduard Rodríguez, que es representante de la Cámara por el Centro Democrático. Bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, muchas gracias. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo y para el equipo técnico y, por supuesto, a todos los taxistas que nos escuchan. Un saludo lleno de afecto.
Muy bien. Gabriel Cifuentes, analista político, abogado y columnista del periódico El Tiempo. Gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, Alejandro, muy buenas noches a toda su audiencia. Un cordial saludo y también a Cielo, a mi querido amigo, el representante Eduard Rodríguez, y a Nicolás, que nos acompañaron.
Y Nicolás Umaña, asesor en comunicaciones, gracias también por estar aquí.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo muy cordial a todos los compañeros de panel y a todos los oyentes.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con una propuesta que para paliar, para evitar un impacto todavía más grave en materia económica de la pandemia, le han presentado al gobierno, le han hecho al gobierno más de 20 economistas conocidos o personas del área económica en Colombia. Ahí están gentes como Luis Fernando Alarcón, que fue ministro, Mónica Aparicio, Jorge Humberto Botero, que también fue ministro y con quien hablamos hace un momento, o Carlos Caballero Argáez, Antonio Celia, que fue presidente de Promigas, María Mercedes Cuellar, economista muy sobresaliente, Hernando José Gómez, el exministro Rudolf Homs, y hay una lista de otros más, Armando Montenegro, Mauricio Reina, Mauricio Santamaría. Bien, ellos le han señalado al Ejecutivo, al Gobierno Nacional, que debería adoptar dos paquetes de medidas, como explicó Jorge Humberto Botero hace algunos minutos aquí. Por un lado, acelerar una serie de obras públicas, sobre todo en zonas rurales, de manera tal que el gobierno central tendría que coordinar con los municipios y con las gobernaciones la puesta en marcha de estas obras. Eso se ha hecho en otros países también, y dice el doctor Botero que para eso se requiere esencialmente pues situar el dinero y evidentemente tener voluntad. Y por otro lado, han señalado que debería el otro paquete de medidas centrarse en la flexibilización laboral y, por ejemplo, en la contratación de 350.000 personas, 350.000 empleados, a los cuales se les podría pagar un salario mínimo, pero no la totalidad del actual salario mínimo, sino un 80%. Y eso tendría también otras cuestiones, como por ejemplo que los aportes completos de salud tengan ciertos descuentos y demás. Dice el doctor Botero que para esto sí se requeriría un curso en el Parlamento, en el Congreso, para llevar a cabo los trámites legales, y que eso podría tardar más, posiblemente hasta el año entrante, a menos que se decrete la emergencia económica nuevamente, para lo cual se requiere un estudio jurídico. Muy bien. La pregunta en concreto, y perdón por extenderme un poco en la explicación, es: ¿a ustedes les suena esta propuesta? ¿Les parece viable? ¿Les parece lógica? ¿O les parece que esta veintena de economistas están completamente equivocados? Eduard Rodríguez.
Juan Carlos, aquí hay que mirar lo que el país está viviendo, lo que se requiere para reactivar la economía, y yo sí tengo que ser claro en esto y decir que en ningún momento se pueden bajar los salarios, y mucho menos el salario mínimo. Lo digo porque primero es inconstitucional, o sea, no aguanta ni siquiera la puerta de entrada de la Corte Constitucional. Segundo, porque Colombia ha sido un país que ha ratificado y ha trabajado con la OIT en la protección salarial. Yo creo que uno de los temas más grandes que nosotros hemos desarrollado es esos pactos tripartitos entre trabajadores, empleadores y, por supuesto, bajo el auspicio del Estado, bajo la ayuda del Estado. Igualmente, creo que lo que ahorita se necesita es mirar cuáles son los focos donde se debe apoyar las empresas y mirar cómo se les ayuda. Y de hecho el gobierno lo ha venido haciendo, el Congreso de la República lo ha venido haciendo. Es que hay que recordar cuántos miles de millones de pesos han entrado a aquellas empresas formales que perdieron el 60% de operatividad, y se les ha ayudado con un subsidio directo para ese salario o para los diferentes salarios. Y lo que aquí lo que en Colombia se necesita o que se requiere es hablar de pensar en grande, de crecer la economía y no de maltratar a los trabajadores.
Cielo Rusin, que está de acuerdo con ese punto de vista de Eduardo Rodríguez?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Eduardo Rodríguez. De hecho, yo no creo que esa reforma, que me parece inapropiada, muy torpe, además esa propuesta que hacen algunos economistas, creo que carece de fundamento científico, carece de rigor, y por otra parte adhiero en que es absolutamente inconstitucional. Yo no puedo creer que en un contexto de crisis como la que vivimos a raíz de la pandemia, en un país como Colombia, con sectores tan vulnerables, tan amplios y que se han visto tan fragilizados a raíz de la pandemia, pues sean pues finalmente los sectores que vayan a pagar la mayor factura, porque claramente esta medida, pues yo creo que no tiene ningún soporte que demuestre que va a generar empleo, en cambio sí va a fragilizar aún más las condiciones de los sectores más vulnerables. Entonces estoy de acuerdo en que primero es inviable, que no es constitucional, yo creo que sería un desgaste, y además que desconocen pues factores estructurales de las relaciones laborales en Colombia. Al contrario, yo creo que las medidas deberían estar más encaminadas precisamente como a que los sectores que tienen como más favorecidos puedan ayudar a paliar un poquito, a soportar las cargas para aquellos que se ven más afectados en grados extremos de vulnerabilidad en razón de la pandemia.
Nicolás Umaña, ¿cuál es su parecer sobre esto? ¿Está de acuerdo con estos economistas o está más bien de acuerdo con Cielo Rusin que Eduardo Rodríguez?
Pues miti, estoy totalmente de acuerdo con Cielo y con el doctor Eduardo en que bajar el salario mínimo es un despropósito. No estoy de acuerdo con la propuesta de bajar el salario mínimo, me parece que el salario mínimo ya es demasiado mínimo y eso creo que es un error en la propuesta. Sin embargo, sí me parece que hay un debate que es necesario dar sobre el tema de la flexibilización laboral. Tenemos una legislación laboral que no está contemplada para facilitar el empleo, sino para entorpecerlo, y yo sí creo que ese es un debate que deberían dar en el Congreso de la República nuestros representantes, aprovechando que está el doctor Eduardo, ahí le dejo la cuña, pero también debería pensarse en el tema de todos los costos adicionales que tiene para los empresarios la generación de empleo, como son los parafiscales, que no siempre se están usando de la manera adecuada y de la manera correcta, y que representan un porcentaje altísimo de los costos de generar trabajo o de generar empleo en Colombia. Entonces, en resumen, no a bajar el salario mínimo, sí a flexibilizar el empleo y a revisar el tema de los parafiscales.
Gabriel Cifuentes, ¿cuál es su opinión?
Oiga, Juan Carlos, pocas veces en la mesa hay un acuerdo casi que unánime frente a un tema de discusión, y eso pues obviamente da cuenta que a pesar de que los que han hecho esta propuesta son expertos, varios de ellos exdirectores del Departamento Nacional de Planeación, es decir, conocen la realidad económica de nuestro país, creo que es absolutamente inconveniente, y lo que sí da cuenta es de esas dos visiones y esos dos discursos que hoy en día están en la economía. Por un lado, aquellos que consideran que hay que bajarle las cargas tributarias, bajarle la presión al empresariado, y por el otro lado, otra visión que además ha venido haciendo carrera en el mismo Congreso de la República, que es por el contrario, meterse la mano al bolsillo del Estado y sacar soluciones como por ejemplo la de la renta básica universal que ha venido avanzando el senador Iván Marulanda. Yo creo que acá además, Juan Carlos, hay que tener una discusión, porque algo de la propuesta sí resulta interesante, y es la necesidad de que se invierta en infraestructura. Recordemos que estas inversiones públicas pueden generar empleo y empleo formal, que es lo que se necesita. El 58% de los colombianos no tienen un empleo formal, eso genera un pasivo gigante para el Estado, y yo sí creo que aquí valdría la pena, Juan Carlos, hacer una crítica al gobierno nacional, que en medio de la pandemia, comparado con otros países de renta media como Colombia, ha hecho unas muy pobres inversiones, ha tenido un gasto social muy bajo. Entonces, más bien las propuestas de recuperación económica sí deberían estar encaminadas hacia el aumento de la inversión en infraestructura, y en algo que yo sí estoy de acuerdo con Nicolás, a pesar de que tenemos visiones algo diferentes, es que la carga actual para contratar es gasolina para la informalidad, pero no garantizar los derechos básicos por medio de la reducción del salario mínimo es simplemente una fórmula para la inequidad social y las brechas sociales que en nuestro país son uno de los mayores problemas que vivimos.
Bueno, cambio de asunto, señores. Hay a propósito de la pandemia, un proyecto de ley haciendo curso en el Congreso de la República con respecto a la vacuna. Recordemos aquí que ya algunas compañías internacionales, como por ejemplo la farmacéutica Pfizer estadounidense, que está trabajando con la alemana BioNTech, tienen ya una vacuna, han solicitado el permiso a las autoridades en Estados Unidos. Por otro lado, la firma Moderna, que tiene sede en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, que está trabajando también con otras compañías, ha hecho la misma solicitud, y están diciendo que ya puede ya haber unas vacunas, algunos millones de vacunas, unos 20 o 25 millones de dosis, por lo menos en Estados Unidos, antes del 31 de diciembre. Han señalado esas dos compañías que para el año entrante, entre las dos, posiblemente lleguen a unos 1.800 o 2.000 millones de dosis. Hay que advertir aquí que se requieren dos dosis para estar vacunado, con una eficacia que dicen ambas empresas puede estar por encima del 94%. También hay otras compañías y universidades con proyectos de vacunas. Pero en el Congreso cursa esta iniciativa legislativa, Alejandro Villegas, ¿y en qué consiste?
Pues que se ha aprobado en las últimas horas, ya una muy buena noticia, ha dado su último debate en el Senado de la República, ese proyecto de ley que fue llamado Vacuna para Todos. Eso va a permitir que se pueda adquirir la vacuna y la aplicación a todos los ciudadanos, contrario a unas propuestas que habían por allí para que se cobrara a determinados estratos, a los estratos 5 y 6, pues la vacuna se va a aplicar de forma gratuita para toda la población. Y además ha dicho este proyecto, lo que contempla este proyecto, es que la aplicación de la vacuna se realice primero a la población que se encuentre en una situación de riesgo por su edad, de enfermedades, que haya factores epidemiológicos que así lo requieran, y también el personal de salud. Recordemos que ha dicho el ministro de Salud, Fernando Ruiz, que hasta el momento hay 20 millones de dosis de la vacuna que se va a adquirir por medio de un mecanismo llamado COVAX, y que se espera que para los primeros meses del próximo año pues puedan estarse ya consiguiendo estas dosis. Esto ha dicho Fernando Nicolás Araújo, quien ha sido ponente de este proyecto, el senador del Centro Democrático, y esto explicó sobre el proyecto.
Acabamos de aprobar el proyecto de ley que permite que Colombia adquiera una vacuna de manera directa con los fabricantes. Le asigna responsabilidad a los fabricantes, le asigna responsabilidad al gobierno, genera unos mecanismos para que el gobierno pueda evitar riesgos hacia el futuro, pero además define una cosa muy importante: la vacuna será gratuita para todos los colombianos. El Ministerio de Salud tendrá que definir cuál es la población que la va a recibir de primero, por condiciones de vulnerabilidad, con criterios médicos, con criterios epidemiológicos y científicos. Se incluyeron dos artículos que garantizan la transparencia en la información y que invitan a que el gobierno haga pedagogía con respecto a la vacuna. Con este proyecto de ley vamos a lograr la vacuna. Sin el mismo...
Ahí está el anuncio que acaba de hacer Fernando Nicolás Araújo, senador ponente del Centro Democrático, en torno a ese proyecto de ley que acaba también de aprobarse esta tarde Iragorri en el Congreso.
Muy bien, ¿les gusta ese proyecto de ley o esa ley? Cielo Rusinque.
Considero que hay que entender el sentido de igualdad, no como las mismas derechos o la misma manera de atribuirlos a todas las personas. Yo creo que sí debería haber un criterio diferencial. Es decir, yo creo que en Colombia hay muchas personas y algunos sectores favorecidos. Yo hablaría principalmente, por ejemplo, los estratos 5 y 6, que podrían pagar un precio para esa vacuna de manera a subsidiar el resto de los sectores de la sociedad. Es una manera de hacer un esfuerzo precisamente en aras de aportar un poco a todo lo que hemos tenido que vivir con la pandemia, y en aras también de aplicar eso con un criterio de igualdad también, pero basados en las diferencias que existen dentro de la sociedad. Entonces, en ese sentido, yo espero que de pronto en el próximo debate, en lo que quede de trámite, se pueda mirar hasta qué punto pues esa gratuidad general pues sea lo más viable en un país como Colombia, que claramente necesita grandes esfuerzos de los sectores que pueden hacerlos en este contexto.
Nicolás Umaña tiene razón ahí, Cielo Rusín, que deberían las personas de estratos 5 y 6 pagar algo por la vacuna, o pagar por la vacuna, entre otras cosas, para subsidiar un poco a las personas que de escasos recursos, a los que no tienen cómo pagar.
Es decir, la vacuna alguien la tiene que pagar sin lugar a dudas, y ya sea por vía de impuestos o por vía de contribuciones o por cualquier modelo como los que plantea Cielo, pues tendrá que pagarse. Pero yo creo que lo que estamos discutiendo es la propuesta del senador Araújo, que me parece muy valiente, muy exitosa, y yo celebro que la hayan logrado aprobar. Creo que esa es legislación positiva para el momento actual que está viviendo el país. creo que eso nos da una luz de esperanza de que los congresistas están pensando en cómo ayudar a todos los colombianos a superar esta pandemia, y me parece que es una muy buena noticia. La plata tendrá que salir de algún lado, no me he leído el proyecto de ley para poder opinar en detalle, pero las declaraciones del senador Araújo me encantaron.
Muy bien. Gabriel Cifuentes, ¿cuál es su opinión sobre este tema?
Agridulce, Juan Carlos, absolutamente agridulce. Por un lado, yo creo que esto ha debido ser un proyecto impulsado por el gobierno, pues celebro que haya sido un trámite legislativo, pero esto lo ha debido hacer el gobierno hace ya mucho tiempo. El gobierno ha estado francamente improvisando con este tema de la vacuna, se ha dejado coger tiempo. Verdaderamente este mecanismo del COVAX también tiene ciertas restricciones. El número de vacunas que va a llegar al país no va a permitir tener la inmunidad de rebaño que se necesita, y creo que la gratuidad de la vacuna es sentido común, y en ese sentido celebro el proyecto. Me preocupa, sin embargo, Juan Carlos, de ese proyecto dos puntos muy particulares y que no han tenido la discusión suficiente. El primero es la deducción del 50% del impuesto de renta para las empresas que hagan donaciones para la compra de estas vacunas. Esto, prima facie, puede parecer una buena propuesta, pero esto es empobrecer al Estado y quitarle los recursos que podrían invertirse para las políticas sociales que son necesarias e igualmente urgentes. Y el segundo punto que me preocupa es este tema de la indemnidad. El senador ha expuesto que va a haber una responsabilidad compartida, pero la información que se tenía es que en este proyecto de ley se estaba blindando a las grandes farmacéuticas con quienes se llegaran acuerdos para que no respondieran por los efectos adversos de una vacuna que, a pesar de que tiene una buena proyección, pues no ha sido del todo y completamente estudiada. Entonces yo creo que esos son dos puntos que merecerían ser discutidos en estas mesas, en los diferentes debates, y que representan dos puntos particularmente preocupantes de este proyecto de ley.
Eduardo Rodríguez, ¿qué piensa de lo que dice Gabriel Cifuentes?
Pues lo primero, yo creo que hay que celebrar que pues se pone en el Congreso de la República un proyecto de ley de una magnitud que elimina, digamos, ese odio de clases que algunas personas quieren promover, tratando de decir que es que hay que cobrarles a unos o hay que cobrarles a otros. Mire, una de las cosas, mi queridos compañeros de panel, que a mí me impactó en esta pandemia fue entender la pobreza oculta, como ciudadanos de que viven en estratos 5 y 6 no tenían ni con qué comer, 4, 5 y 6, de tal manera que uno tiene que entender la sociedad y tiene que entender la pandemia como un tema de humanismo, de que todos, absolutamente todos, podamos acceder a esa vacuna. Y por supuesto, de una u otra forma, pues alguien la tendrá que pagar, la paga el Estado, pero también hay que entender por qué la paga el Estado, porque es que el Estado está tratando de negociar a nivel internacional, y ahí hay unos procedimientos muy rigurosos para que esos procedimientos permitan tener masivamente la vacuna, no de a 10.000, 20.000, sino grandes cantidades, y por supuesto ahí se van priorizando, pues lo del primer anillo, que serán los médicos, el segundo anillo, que serán aquellos que tienen enfermedades que pueden ser proclives a la muerte, tercer anillo o cuarto, si tercer anillo serán los, digamos, que las personas de la tercera edad, y así poco a poco ir vacunando a todos los colombianos. De tal manera que yo celebro el proyecto de ley. Creo que aquí tenemos que empezar a hablar otro lenguaje, y es el lenguaje de unirnos y no generar odios a través de las clases sociales o a través de quién gana más o quién gana menos. La idea es que todos, absolutamente todos, tengamos mejor calidad de vida, pero sin odio de clases.
Alejandro Villegas.
Pero se necesitaba, y les quiero preguntar, ¿se necesitaba un proyecto de ley para impulsar esto, o esto más bien depende de la voluntad política del gobierno de vacunar a la población efectivamente, o aquí tenía que entrar el Congreso a legislar en estas materias, doctor Rodríguez?
Pues Alejo, mire, aquí hay dos aspectos. Bien lo hubiese podido hacer el gobierno por decreto, y bien lo vienen haciendo el ministro de Salud y todo el equipo que está atendiendo el COVID-19, y han sido muy juiciosos en eso, en poder negociar con las grandes farmacéuticas, pedir que se priorice Colombia, y en eso están haciendo un papel extraordinario. No obstante, Lo que permite esta ley es darle un marco jurídico para también posibles problemas del futuro, y en ese orden de ideas sí era necesario, digamos, que construir esta ley, que además creo que la votó la mayoría, y vuelvo e insisto, lo que permite es entender la crisis tan grave que estamos viviendo, y pues no importa de qué partido sea, lo importante es crear un piso jurídico para que se genere incentivos, para que el gobierno pueda actuar fácilmente, y por supuesto esto también se trata de un diálogo entre ejecutivo y legislativo para que se pueda atender esta pandemia del COVID-19 con la vacuna.
¿Y qué tan rápido puede ser, doctor Gabriel Cifuentes? Porque también veía recientemente en Infobae una infografía que ellos presentaban de cómo sería la distribución de las vacunas, y Colombia estaría por allí en el mes de marzo y con ese mecanismo del COVAX, que es ese mecanismo para priorizar las vacunas, doctor Cifuentes.
No, pero es que eso, nuevamente, yo reitero aquí, yo creo que ha habido una gran incompetencia del gobierno nacional, ni siquiera con este tema que ha sido de tanta urgencia. En este reporte de Infobae, Colombia estaría en la camada de los últimos países a nivel mundial, junto con los países africanos y los países del COVAX, a pesar de que hay países del COVAX como Perú que ya ha adelantado tratos con estas multinacionales. Es decir, Colombia entraría ya en el final de la cola, y es necesario también señalar algo que denunciaba la senadora Angélica Lozano, y es que el mecanismo COVAX no tiene acuerdos ni con Pfizer ni con Moderna, que son los que están más avanzados en la vacuna, sino con Oxford AstraZeneca, que tiene una certeza del 70% en materia de la efectividad de la vacuna. Así que yo reitero que aquí verdaderamente el Congreso le hizo la tarea al gobierno y lo libró de la responsabilidad verdaderamente de este tema de indemnidad, que es un punto de negociación con las multinacionales. Y por el otro lado, tenía que pasar por el Congreso este proyecto de ley, porque están proponiendo deducciones muy importantes al impuesto de renta para las grandes empresas que hagan donación. Entonces, eso sí no hubiera podido salir por decreto.
Doctora Cielo Rusin, ¿que esto se requiere más voluntad del gobierno que proyectos de ley?
Pues yo creo, y en eso estoy de acuerdo con Gabriel Cifuentes, que hay una negligencia por parte del gobierno para, digamos, haber tomado la delantera en estos temas, y eso hace que al día de hoy estemos en la cola de los países a los que les va a llegar la vacuna. En cuanto a lo que decía el doctor Rodríguez, no creo que mi comentario tenga nada que ver con referirme a odio de clases, al contrario, es una conciencia de las grandes brechas que existen en la sociedad colombiana y de la necesidad de disminuirlas, algo que al contrario pues vimos exponencialmente con la pandemia. Y pues la idea precisamente es, aplicando criterios diferenciales dentro de la sociedad, atender con un, precisamente en razón de los ingresos de cada uno de los sectores, pues darle prioridad a algunos, que algunos subvencionen los otros. Eso es algo, digamos, que además no es un invento, eso existe entre los diferentes países, digamos, que tienen sociedades más o menos igualitarias, no como una tan desigual como se caracteriza Colombia, y son precisamente medidas públicas y políticas públicas viables que redundan precisamente en la armonía en la sociedad, en que no haya tanta diferencia social, en que no haya sectores como tan distanciados social, económicamente de los otros. Entonces, solamente esa pequeña aclaración, pero por lo demás yo creo que el proyecto de ley, de hecho, pues toca estudiarlo con detenimiento, porque demás, y ahí en eso hay otra serie de implicaciones que habría que mirar con detenimiento en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a la viabilidad de pronto de esa opción que fue tomada. Habría que mirarlo con más detalle, pero pues obviamente es un primer paso que a muchas personas en sentido general pues tranquiliza de que vamos a tener vacuna, no más allá de quién lo pague o cómo se distribuyan los recursos, en fin, pues va a haber, digamos, hay garantía de que va a haber vacuna para marzo en principio.
Sí, doctor Nicolás, ¿le genera alguna preocupación por lo menos ese mapa que presenta Infobae de lo que podría llegar a ocurrir en Colombia, que hasta el mes de marzo tengamos vacunas del mecanismo COVAX? ¿Será que el gobierno no se está moviendo lo suficientemente rápido?
No, yo creo que estamos siendo un poco duros. Lo primero que todo es que el proyecto de ley del que estamos hablando fue presentado por un senador del partido de gobierno. Entonces no creo que sea correcto decir que el gobierno no está haciendo la tarea. No tengo la información, pero podría estar absolutamente seguro 99% seguro que el senador Arabujo coordinó con Palacio de Nariño y con el Ministerio del Interior el trámite y la presentación de este proyecto de ley, pues porque es el partido de gobierno, él es amigo del presidente Iván Duque, y estoy absolutamente seguro que es un trabajo coordinado entre el legislativo, la bancada de gobierno y el gobierno ejecutivo. Entonces yo creo que decir que el gobierno no está haciendo la tarea no es el análisis correcto desde mi punto de vista. Y por último, en cuanto a lo que usted me pregunta, Alejandro, pues hombre, estamos sobre unos hipotéticos. La vacuna, como dice Infobae, para marzo sigue siendo sobre unas premisas que todavía son hipotéticas y que no son confirmadas, y yo creo que analizar eso con lo que tenemos sobre la mesa es muy temprano. Yo creo que la vacuna va a llegar, celebro el proyecto de ley, celebro que el gobierno lo haya apoyado como seguramente fue, y yo creo que se está haciendo la tarea para que todos los colombianos estemos vacunados y podamos cerrar este capítulo tan aburrido de la pandemia.
Bueno, vamos a una pausa breve y ya regresamos. 8:00 p.m.
Ya regresamos.